Ya compartimos con vos la mejor información agropecuaria con Félix San Martino y su equipo en Radio del Plata.
Bueno, toda devaluación trae desajustes en definitiva, y hay actividades que se terminan desajustando mucho más que otras, como ya lo venimos hablando, lechería, por ejemplo, ¿no?
Tal cual.
La historia te demuestra que después de una devaluación, a la larga los precios se terminan acomodando. Pero
la devaluación se licúa, básicamente.
No sé si se licúa, pero bueno, terminan los precios convergiendo, el precio de la leche termina en el punto de partida, si querés, en lo que es referencia en dólares. Pero bueno, el trayecto de ajuste es como un desierto que hay que cruzar,
tal cual.
Es un desierto difícil y que se les pone brava la mano. Y además teniendo en cuenta que lo que está pasando hoy con esta cuestión de las escapaditas del dólar, que nos pone a todos nerviosos, ocurre que es como que no hay un punto de llegada, siempre te van corriendo de alguna manera
el horizonte.
La cuestión es que es difícil de sobrellevar, y bueno, vamos a preguntarle a alguien que es protagonista de esta actividad.
Así es, vamos a hablar con un dirigente lechero, con Matías Pelufo, que es tesorero de Capro Lecova, la Cámara de Productores de Leche de la Cuenca del Oeste. Matías, muy buenos días.
Hola, Matías.
Buenos días.
¿Cómo va?
Félix, María.
Bueno, ¿qué fórmula, vos que ya tenés algunas, o por lo menos tu padre, que ya viene desde hace años en la actividad, ¿cómo sobrellevan este desajuste cada vez que ocurre una devaluación, y en esta en particular?
Y bueno, un poco el panorama que vos explicás es así. Nosotros, en realidad, yo trabajo con mis hermanos, alquilamos campo, hacemos tambo en campo alquilado.
Decir un poco las características. Están entre Pilauquen, ¿no?
Estamos en la zona de 30 de agosto y también en la zona de Olavarría. Tenemos varios tambos, siempre sobre campo alquilado, y también alquilamos parte de las vacas. Capitalizamos hacienda y tenemos un sistema que es pastoril y con hacienda cruza Holando y Jersey, ¿no? Por lo tanto, nosotros al pagar todos los meses, todo el arrendamiento y también parte del alquiler de las vacas, nuestra presión financiera suele ser mayor a la de alguien que trabaja sobre campo propio.
Tal cual.
Un poco lo que explicabas vos, además está grabado, o sea, nosotros venimos más o menos desde noviembre tratando de acomodar el precio que se desactualizó por el tema de la devaluación, ¿no es cierto? Hubo ya una devaluación por allá por noviembre, diciembre, que más o menos en abril de este año parecía que se estaba empezando a llegar a un precio razonable de litro de leche en dólares.
O sea, ustedes tuvieron una doble pinza, por un lado les subieron los insumos, por el lado de la seca, y por el otro lado, el precio les quedó bajo por el lado de la devaluación.
Exacto, sí, sobre todo la devaluación del último mes, que fue más del 40%, nos deja en una situación desastrosa, ¿no es cierto? O sea, y además, depende de la zona nuestra, que estamos en el oeste de Buenos Aires, sobre todo más hacia La Pampa, digamos, tuvimos seca de otoño, que es una seca rara, o sea, una seca que no suele pasar, o sea, fue seca de verano y de otoño. Entonces, todo lo que es reservas de silo y de heno, las comimos durante el otoño.
Claro.
Entonces estamos llegando al fin del invierno y nos estamos quedando sin reservas. Creo que tenemos silo para hasta fin de julio en la mayoría de nuestros tambos. Y entonces tenemos que salir a comprar rollos o si no concentrados que ya están a precio del dólar, ¿no es cierto?
Claro.
Que se actualizan de forma automática por el precio del dólar. No, la forma de aguantar es empezar a descartar las vacas que son menos productivas. Se restringen todas las inversiones, se trata de echar mano a todo lo que sea algún tipo de reserva de granos o reserva de lo que sea, para tratar de llegar al momento de que venga la primavera, que venga el pasto, que se acomode un poco el precio. Realmente se hace, bueno, de hecho nosotros vamos a cerrar un tambo, digamos, hay tambos que no soportan el desajuste, entonces los que tienen por ahí situaciones menos competitivas tienen que cerrar.
Claro. El hecho de tener un sistema más pastoril y menos dependiente de grano, los hace el desbalance de números es menos que evidentemente en un sistema más intensivo. Ustedes en ese aspecto lo pueden llegar a capear un poquito mejor.
Sí. Esa es la idea nuestra, la que venimos trabajando en los últimos años, ante el contexto que cada vez se hace más difícil, y en lo que es precios de balanceados y concentrados, vamos avanzando hacia cada vez más pastoriles. Nosotros ahora tenemos un aporte de pasto del 55% de la dieta de las vacas. Vemos que esa es una manera de amortiguar un poco estos desajustes que generan, digamos, la pérdida de valor del peso, ¿no? Y la leche está en pesos, entonces la pérdida de valor, o sea, de capacidad de compra de la leche, la tratamos de amortiguar usando más pasto.
Claro.
Obviamente estamos más expuestos al clima, ¿no?
Porque si bien las variaciones de clima, claro, los hacen menos estable en producción, evidentemente.
Exacto, ¿no? Los sistemas pastoriles, como pasó por ahí en Santa Fe hace unos años, que se inundaron, o ahora a nosotros que nos pasa con la seca, quedan expuestos a... Obviamente que bueno, se busca la manera de producir también, tener algo de producción de granos, o de tratar de, bueno, lo que sea como para mantener la producción en los tiempos malos, para poder aprovechar cuando mejora el clima y el precio, ¿no?
Matías, te llevo un poco a la cuestión más dirigencial, teniendo en cuenta que desde la Cámara de Caprolecoba de alguna manera han alzado la bandera de lo que ustedes denominan una sola voz o una sola entidad, visto y considerando esta cuestión histórica que arrastra lamentablemente la lechería, que es la atomización, pero ya a un grado de ciencia ficción, de lo que es la representación de los productores. Creo que hay 16, 17, 14, 15, no me acuerdo, cuántas entidades que se roban la representación de los productores. Dicho de paso, muchos que son un sello bendito de goma, ¿no? Porque si vos escarbás un poquito, no sé cuántos productores están atrás. Pero bueno, muy buena idea que es juntar la representación lechera. ¿En qué situación está? ¿Ustedes han levantado esa bandera? ¿Han trabajado o vienen trabajando en distintas reuniones? ¿Cuánto de éxito y cuánto de fracaso vienen acumulando en esta iniciativa?
Bueno, la iniciativa es básicamente tratar de agrupar a todos los tamberos del país en una misma, llamémosle, un mismo movimiento. Es decir, tratar de levantar la bandera de la unión de los productores. O sea, creemos que la unión hace la fuerza, o sea, bastante trillado, pero es así, digamos, ¿cierto? O sea, si vos querés realmente tener poder, tenés que tratar de tener representación. Lo vemos como un sinónimo, ¿no es cierto? Entonces, hay entidades que son un poco más representativas, en generalmente son entidades regionales y que representan a los tamberos. Esas entidades están colaborando con el movimiento de USB. Hay una página de internet, USB, que se llama Tamberos Argentinos, y empuja este movimiento, y llama a registrarse en esa página, y luego adherirse al movimiento USB, que es un movimiento que no es de nadie, o sea, es un movimiento que quiere ser de los tamberos argentinos, y que como único objetivo es convocar a los tamberos argentinos. Es decir, no hay nada por abajo de la manga, no hay nada escondido, la idea es convocar. Hoy creo que tenemos más o menos 350 adheridos, registrados a la página, pero que es como que vemos que la página tiene dos instancias de registro y la mayor parte de la gente se queda en la primera instancia, un poco por limitaciones de la página. Pero bueno, estamos en un grupo más o menos de 50 personas, que a veces somos 30, a veces somos 20, a veces, pero que venimos trabajando en este movimiento. Mejorando esa página, y también tenemos un video de difusión donde tratamos de unificar la idea, que básicamente es tratar de mostrar la visión de los productores unidos. Creemos que, o sea, eso viene más lento de lo que nosotros nos gustaría, pero la verdad es que el movimiento tiene mucho potencial de adherir a todos los productores o a una proporción importante, por lo menos, ¿no? Tratar de tener a 3.000, 4.000 productores conectados o interconectados entre sí pudiendo hacer consultas periódicas para ver qué queremos, qué necesitamos, cómo vemos la situación, sería como el punto de llegada, ¿no?
Ahora, Matías, ustedes arrancan con adherir productores. La pregunta que te hago es, ¿han trabajado con los distintos dirigentes de las distintas entidades? Porque yo veo, a ver, vos opinás, pero es como un ropero del cual si vos querés poner ropa, tenés que sacar la ropa para poner lo nuevo, digamos, ¿no? Si querés poner una sola representación, de alguna manera va a haber unas cuantas entidades que van a tener que en algún momento dar un paso al costado, porque digo, la representación ante el gobierno, ante la industria o ante quien sea. Si la idea es que haya una sola entidad, en este caso lo que desemboque en el UNCB, va a haber que tener gestos de grandeza de muchas de estas entidades, ¿no?